Si alguien aplaude.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 17, con cielo parcialmente nublado, 19 grados de temperatura y 71% de humedad. Kicillof comparte con los empresarios el acto del Día de la Industria. El evento se realiza en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón, donde en momentos hablará el gobernador. A su turno, el presidente de la Fundación Proteger, Luciano Galfione, destacó que en el sector textil parecería ser que la caída no tiene fin.
Siempre digo que nuestro sector es uno de los sectores más termómetros de la economía. La gente necesita dos cosas esenciales para vivir. Una es alimentarse, la otra es vestirse. Por eso, lo primero que restringimos cada vez que nos va mal, cualquier persona en su casa, una de las primeras cosas que restringe la indumentaria es la ropa. Y por eso siempre decimos que nuestro sector es termómetro de una economía. Si uno quiere saber cómo le va a un país, que mire el sector textil. Y cada vez que al sector textil en la Argentina le fue mal, a la Argentina le fue peor. Entonces, hoy lo que podemos decir es que nuestro sector ya ha perdido más de 25.000 puestos de trabajo, han cerrado más de 500 empresas y parecería ser que la caída no tiene fin.
Reiteramos, el gobierno nacional fijó el nuevo salario mínimo para los próximos 8 meses. El piso salarial será de 383.800 pesos durante septiembre y tendrá aumentos mensuales hasta alcanzar los 437.000 pesos en abril de 2027. La medida, que fue publicada hoy en el boletín oficial, se tomó luego de que sindicatos y empresarios no llegaran a un acuerdo. El dólar mayorista cayó, aunque se mantuvo arriba de los 1.510 pesos. Por su parte, en el segmento minorista vendría a ser, la divisa operó en el Banco Nacional a 1.535 pesos para la venta. En cuanto a los paralelos, el MEP cotiza 1.533 y el contado con liquidación a 1.591, mientras que el Blue bajó hasta los 1.540 pesos.
Deportes. Franco Colapinto no llegará al Gran Premio de Monza con el mismo Alpine que manejó en Países Bajos. El piloto argentino estrenará este fin de semana el paquete de actualización más importante que el equipo introdujo en la temporada 2026. El mismo que Pierre Gasly utilizó en los Países Bajos, donde terminó octavo en la carrera. Será la primera vez que ambos pilotos corran con la misma especificación. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Y cerramos con el estado del tiempo. En La Plata y alrededores, el cielo se encuentra parcialmente nublado con 19 grados de temperatura, 71% el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
We've come too far to give up. Who we-
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Miércoles y damos inicio a este repaso hasta las 7 de la tarde, donde vas a poder, donde te vamos a compartir audios y voces de cosas que están pasando, que han pasado, y también meternos en algunos temas específicos que nos parece que vale la pena, ¿no? ¿Cómo va, Albino Aguirre?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, lindo día, ¿eh? Finalmente hoy no llovió, pero bueno, estaba previsto, según vos dijiste, que iba a llover a la noche.
A la noche, sí, y sí, madrugada del jueves, te pido por favor.
Sí. Madrugada del jueves.
Exactamente. Igual está pesadito el día.
Sí, está pesadito, va a llover, lindo.
Por eso, tiene pintura.
Nosotros, ya te lo expliqué ayer, los hombres de campo,
sí, los hombres.
Sabemos que el clima a veces te hace un adelanto. Cuando tenés este calorcito...
Eso lo sabemos todos.
Hay lluvia,
todos,
como Alvin. Peste, ¿eh?
Lo sabemos todos a eso. No estás vivir en el campo.
Bueno, en el campo tenemos otro contacto con la naturaleza. Claro, digamos, miras para arriba y miras y ves edificios acá. Respirás hondo y te intoxicás casi a veces en la gran ciudad.
¿Cuánto escuchás una
y
cosa?
En el medio del campo, claro. Yo respiro ahí aire puro. Sí.
¿Cuánto porcentaje de tu vida hasta la fecha viviste en el campo?
Es una pregunta traicionera esa. Dale. Porque me vas a dejar expuesto, así claro, que no te lo voy a contestar.
No lo vas a contestar. Está muy bien, me parece muy bien. Bueno, hoy es el Día de la Industria. Adquiere bastante protagonismo esta fecha, no por la fecha en sí, obviamente celebrarán aquellos que están involucrados en esta tarea, sino porque da el pie para los debates, las discusiones, las presencias. Y en este punto, o por ahí en este momento del gobierno y de las decisiones del gobierno nacional, adquiere más volumen, ¿no? Porque recordemos que el gobierno nacional plantea el libre mercado, ha hecho una exponencial apertura de importaciones y no ha puesto en marcha ningún proyecto, pero ya desde un lugar ideológico, ¿no? No ha puesto en marcha ningún plan ni proyecto que asista a la gran, mediana, pequeña industria. Nada de eso. De hecho, un poco que a veces los interpela, tanto el ministro Caputo, el presidente Javier Milei, los interpela, ¿no? Y un poco los corren con esta idea de, bueno, si te va mal en el área que estás, cambiate de rubro y se acabó el problema. Entonces, el Día de la Industria habilita también, y me parece que es interesante, traer aquí, en este caso al repaso, varias de las voces protagonistas. Matías Rappellini es el presidente de la UIA. Hoy se dio en la planta del laboratorio ELEA, seguramente han comprado medicamentos y productos de ese laboratorio. Bueno, en Malvinas, Argentinas está allí el laboratorio, allí hicieron la actividad de celebración. Y Rappellini, como presidente de la UIA, fue interceptado por un móvil de C5N. Vamos a escuchar un tramo de lo que él decía.
Estamos viviendo una transición en la cual el sector industrial tiene muchos sectores que están pasando mal o que les cuesta adaptarse a esta nueva etapa, digamos, donde, bueno, vos abrís la economía y siguen persistiendo muchas de las distorsiones que venimos con el pasado, la presión fiscal, los problemas financieros. Justamente lo que planteé en el discurso fue que tenemos que construir un puente para dejar atrás la economía de la cual veníamos, para ir a una economía competitiva, integrada al mundo, y bueno, hay que hacer... trabajar para dar las posibilidades, las herramientas a todo el sector industrial para que pueda adaptarse a esta nueva etapa.
Bien, y rápido de reflejos, vamos a confrontarlo sin que ellos estén en presencia. El ministro de Economía, recién lo mencionábamos, Luis Caputo, también en alguna medida le respondió a Rappellini o cuestionó, ¿no?, los dichos de Rappellini.
¿Te parece si lo escuchamos?
Dale.
Ahí adentro contesté un poco, la respuesta es el ano, así que yo respeto la opinión de todos, como digo. Creo que el camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión y, por supuesto, en ese proceso cada uno defiende sus intereses. El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos, el de alguien en particular. Entonces, yo hablo con todas las industrias todas las semanas, todo el tiempo, y digamos el feedback de las industrias no es el que ha pasado hoy el vicepresidente de la Unión Industrial.
Bueno, así hablaba Luis Caputo.
No sé a quién se refería, porque Rapalini es el que preside la Unión Industrial, claro. Y fue uno de los que habló puntualmente. A ver, está claro que Rapalini tiene un nivel de cercanía bastante evidente y no lo oculta con el gobierno. De hecho, por ejemplo, él habló del proceso de transición.
Guillermo Moretti fue el que estamos intentando interceptarlo. Exactamente. El vice que también habló.
Fue un poco más crítico, fue si un poco vos más querés, crítico, claro, exactamente. Pero Rapalini le dijo al gobierno, entre otras cuestiones, que bueno, las cuestiones macros son importantes, pero que no alcanza la economía nada más que con que baje un poco la inflación, que también hay que preocuparse un poco por la micro. Pero hizo un raconto que ahí me parece que es una crítica tremenda a la gestión del presidente Milei. Lo que pasa es que él no lo dice en tono crítico porque no le sale, ¿qué? Básicamente. Pero hizo un repaso de 7 puntos. Créditos. La verdad es que no hay mucho crédito que digamos, y los créditos que hay no son baratos.
Claro.
Baja del costo argentino. Y en eso engloba, entre otras cosas, por ejemplo, el costo de producción, que significa pagar los servicios, que a la industria también le resulta muy pesado, como a cualquiera de nosotros, porque se incrementaron por todos lados los servicios. La competencia desleal, este es un gran punto, porque hay muchos industriales, sí, que son los que básicamente dicen, che, es competencia desleal por donde se lo mire la industria china,
claro,
a la que le abrimos la puerta y le bajamos los impuestos.
Te iba a dar ese ejemplo porque está inteligentemente subvencionada la industria china.
Claro.
Y por eso llega con tan buenos precios a Argentina.
Mecanismo contra la morosidad de las empresas, y ahí tampoco hay,
sí,
anuncios en ese sentido. Y fíjate este otro punto, acelerar la inversión en materia de infraestructura. O sea, si vos repasás los ejes del reclamo público que hizo Rapalini, que se supone que allí frente a los industriales está repasando algunos de los planteos que escucha el sector de la industria, bueno, es de tono muy crítico, aunque insisto, él no le puso ese tono porque no le sale, porque es uno de los más aliados al gobierno, por lo menos en términos de, sí, discursivo.
Igual está bueno que... vos decís, bueno, pero Rapalini, presidente de la UIA, ¿cuál es la prioridad? Uno puede entender que tenga una amistad política con el gobierno nacional, el de turno. Ahora, ¿cuál es la prioridad? La defensa de la industria, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto, en un tono conciliador,
bueno,
pero fue...
Sí, claro, pero inevitablemente en un día como el de hoy, naturalmente,
claro,
con un auditorio,
bueno,
lleno de industriales...
Ha pasado.
Donde
que...
estaban los... Claro, porque generalmente los que patalean son los de las pymes.
Claro,
básicamente.
Pero digo,
y además dejó otra frase muy crítica, obviamente, tampoco fue muy explícito en mencionar al presidente, pero dijo, debemos dejar las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen, porque los empresaurios son, entre ellos, por ejemplo, qué sé yo, algunos de los principales referentes de la Unión Industrial Argentina, como el Grupo Techini y demás. El presidente ha criticado mucho, digamos,
sí,
a algunos de los grandes industriales en la República Argentina. Bueno, ahí estaba el presidente de la Unión Industrial que dijo, señores, le estamos poniendo el hombro a esta transición, ayúdennos.
Exacto. Seguimos en la línea del Día de la Industria, pero porque focalizamos en algo que es muy básico y fundamental en Argentina, en Morón. Allí en el Parque Industrial Pitam, en Castelar, Morón, se está desarrollando una actividad también que tiene que ver con la industria, ya más de tipo provincial. Está el gobernador Axel Kicillof, está el ministro de la Producción, Augusto Costa, y está el anfitrión, que es el intendente de Morón, Lucas Gui. Vamos a escuchar un tramo de lo que dijo, porque es una suerte de mesa larga, extendida, medio asambleísta en la actividad, donde toman la palabra varios de los representantes de diferentes ámbitos, ¿no? Desde gobierno, desde la propia industria, etcétera. Vamos a escuchar lo que decía Lucas Gui, obviamente sobre este punto central y lo que es la defensa de la pequeña y mediana industria de la provincia de Buenos Aires.
gobiernos decidimos y elegimos a quién priorizar, qué intereses defendemos, qué modelo de país pretendemos. Yo no quiero que Morón sea una ciudad dormitorio. Y acá los vecinos tienen que poder descansar, trabajar, consumir. Y cuando decidimos a quién favorecer, vamos a favorecer siempre a los que se la juegan, como los que están acá, sobre todo al mundo pyme. No hay un modelo de país sin industria. No queremos un país subordinado, periférico, dependiente, primario, endeudado, sino que queremos un modelo de país, como bien plantea Axel cada vez que tiene ocasión, en donde la industria sea un eje central e integrador y el laburo, el trabajo, un ordenador social que nos garantice condiciones de prosperidad para todos.
Bien, así lo decía Lucas Gui hace un rato, ¿no? Como intendente de Morón, como anfitrión de la jornada que se está desarrollando allí, que tiene que ver con las pymes en la provincia de Buenos Aires. Nos corremos un ratito. Mañana jueves se espera cadena nacional por parte del presidente Javier Milei. Se supone, eso anticiparon, que hablaría, pero lo vamos a poner todo en marco de suposición, hablaría sobre algunas novedades respecto a la proclama de la soberanía sobre Malvinas Argentinas y relacionado, vos Alvin lo contabas ayer muy bien, relacionado también con los dichos de los dichos hacia el pasar del presidente Donald Trump, que hablaba que por ahí cambiaría de posición respecto a la mirada de Estados Unidos sobre el conflicto, ¿no? Donde sabemos ya que adhiere a la situación o al planteo del Reino Unido, ¿no? Y descree absolutamente de la soberanía que Argentina reivindica sobre las Malvinas Argentinas. Vamos a escuchar primero a Pablo Quirno, que es el canciller. Es un canciller bastante particular. Pero bueno, él habló sobre el tema Malvinas y habló sobre la conquista de las herramientas posibles para que se pueda seguir peleando por ello. Vamos a escucharlo.
Porque hoy están sucediendo cosas en Malvinas que son decisiones unilaterales del Reino Unido, las cuales nosotros no solo rechazamos, sino que repudiamos muy claramente. Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y para poder llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas Argentinas.
Bueno, ahí está Pablo Quirno, finalmente diciendo algo obvio, ¿no? Que es la defensa de Argentina sobre las Malvinas Argentinas, la soberanía sobre Malvinas Argentinas. Hoy estuvo dando varias entrevistas Guillermo Carmona. Nosotros hemos hablado aquí en varias oportunidades. Él fue secretario de Malvinas Argentinas y Atlántico Sur. Es una de las personas que generalmente uno consulta, ¿no? Porque él fue diputado nacional. Es una de las personas que uno consulta cuando habla acerca de analizar un poco cómo está actuando el gobierno de turno respecto a esta defensa de la soberanía sobre Malvinas. Y fue bastante directo respecto a su mirada o a su opinión y su análisis sobre cómo está gestionando esta situación el actual gobierno de Javier Milei. Vamos a escucharlo a Carmona.
Milei, la administración mileísta, viene funcionando en modo Galtieri. Hace rato largaron la versión de que Estados Unidos podría cambiar su posición, ¿no? Al mismo tiempo que el gobierno de Milei omite cualquier acción de condena del colonialismo británico, cualquier acción para poner límite al avance colonial británico, particularmente en el tema más delicado que es el tema hidrocarburífero. Este es el gobierno más desmalvinizador de la historia argentina, sin lugar a dudas.
Bueno, la última frase, ¿no? El gobierno más desmalvinizador de la República Argentina, y dijo que estaba casi que en modo Galtieri, ¿no? Que fue un pasado bastante difícil para
Argentina. Claro, pero digamos, él lo que estaba haciendo, hizo la salvedad, digamos, naturalmente que...
No hablaba por el gobierno de facto, por supuesto.
Exactamente, claro, hizo esa salvedad que no es para nada menor, pero él medio como que hacía una comparación entre aquella determinación de la dictadura, utilizando, digamos, la causa Malvina casi como una forma de perpetuarse o de claro, mínima de sostenerse en el gobierno, aplicado a la situación actual. No tiene este gobierno, en el análisis que hace Carmona, nada a lo que abrazarse como para defender la reelección, y apuesta claro, a la bandera malvinizadora que se supone es convocante, digamos, claro, para todos los argentinos.
No, ¿no? Y además,
de todas maneras, sí. Hay que ver, porque yo no sé qué es lo que tiene para decir Milei mañana en la conferencia de prensa en la que anuncia. No sé, sinceramente.
No queda claro.
Hay mucha especulación, pero ninguna certeza sobre lo que pueda llegar a decir, porque agarrarse de lo que dijo Donald Trump
no tendría mucho sentido, porque fue una frase tirada al azar
que en todo caso la utilizó. Trump utilizó.
Claro.
La situación del caso Malvinas, digamos, para presionar, si vos querés.
Sí, se menciona la posibilidad, pero eso es una especulación, ¿no? De que, como Milei siempre contradijo el espíritu soberano de los argentinos y argentinas sobre Malvinas, ¿no? Es algo, es un tema muy doloroso para nosotros, pero además creo que nadie no reivindica a las Malvinas como argentinas. Entonces, él entró mal en el tema, ¿no? Admirando a Margaret Thatcher, activando, digamos, políticas de Estado más potentes en el reclamo, etcétera, etcétera. Y ni hablar de lo que tuvo que ver con el Mundial, que fue más simbólico, ¿no? Esta cosa de, bueno, si la FIFA no permite que haya banderas politizadas, bueno, entonces no hay que llevar banderas de Malvinas, etcétera. Bueno, pues medio que tocó nuestra parte afectiva o no sentimental respecto a Malvinas. Sí. Uno podría pensar que quizás lo de mañana tiene más que ver con querer recuperar, ¿no? De mostrar que el gobierno sí está intentando defender la soberanía de Argentina sobre Malvinas. Quizás va por ese lado, no sé, no lo sabemos. Lo vamos a saber mañana. Pero ahora son las 5:21, así que nos vamos hacia la tanda.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Movistar Prepago tiene beneficios imperdibles. Por 8.000 pesos por mes, durante 3 meses, disfrutás 5 gigas, WhatsApp gratis y un 20% de crédito extra. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 9 del 2026 al 30 del 9 del 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida.
¡Ey! ¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Mayorizani.
Esta semana aprovecha yerba playadito por 500 gramos, 1.949 pesos. Y además este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en té, mate cocido y limpiadores. Vigencia del 31 de agosto al 6 de septiembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Nos desplazamos hacia el hermoso Teatro Argentino donde se están ofreciendo o se están inaugurando un nuevo año del Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Está allí Rizo Balvidares. Rizo, ¿cómo va?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien por acá.
Bueno, nos encontramos en el teatro desde tempranito. Acaban de pasar todas las personalidades vinculadas al cine que serán destacadas. Estamos hablando de grandes actores y actrices que han pasado por la Pasarela Azul, que han dejado sus testimonios, muchas críticas al gobierno nacional por el recorte que está sufriendo nada más y nada menos que el cine. Y también quien ingresó fue Florencia Saintú, la presidenta del Instituto Cultural, que se hizo presente junto al ministro Mena, alguno de los ministros de la provincia de Buenos Aires, y cine con el gobernador, porque se encuentra participando en este momento el acto en el Día de la Industria del Morón. Se especula que puede llegar, pero bueno, se vienen demorando los actos y este estaba previsto para las 5 de la tarde, y así que se dio.
Mira, inicio. En este momento acaba de tomar la palabra el gobernador Kicillof, después vamos a escucharlo, ¿no? Pero digo, viene bastante demorado allí esa actividad. Pero bueno, avancemos con lo que está sucediendo, porque la verdad que siempre es una gran noticia, ¿no? Que se pueda sostener este festival.
Sí, correcto. Y bueno, hay mucha, no sé si la palabra es alegría, pero sí se destacó mucho la posibilidad de que la provincia esté convocando al reconocimiento de algunos actores y actrices. Asimismo lo decía la presidenta del instituto, si le parece, que hablaba del contexto en el que está atravesando justamente el país y lo importante que es que la provincia esté detrás de esto. Lo escuchamos.
Dale.
Bueno, y además en un momento muy difícil para el cine, para toda la producción audiovisual en todo el país. Así que felices de tanto esfuerzo. Este festival es un festival importante. Todos estamos defendiendo al cine y por eso tenemos esta convocatoria. Habrán visto con una ginastera llena de gente, pero además lo que va a suceder, este festival se están estrenando películas, se están pasando películas clásicas, hay encuentros entre estudiantes de universidades públicas y además algo que es muy importante es que hay 60, en 60 distritos tenemos en simultáneo este festival, ¿no? Son 100 pantallas en 60 distritos.
Bien.
Bueno, ahí está la presidenta Florencia Saintú, que daba detalles de lo que es el festival. La vimos pasar a Dolores Fonsi, Hernán Mirás, Alejandra Fletchner, Lorena Vega, entre otros distintos actores y actrices que serán reconocidos. También adentro de la sala habrá un reconocimiento especial a Charly García, será a través de un video. Después habrá un poco de música de la Camareta Académica y de el coro de niños del Teatro Argentino. Y algo importante que se encuadra este festival, que hay una grilla que la pueden buscar en internet, en la página del instituto, es que se da en el marco de los 50 años del último golpe militar. Y Florencia Saintú, la presidenta del instituto, hace una reflexión sobre esto.
Ajá. Además está especialmente no solamente en las películas seleccionadas, sino que además se hace un homenaje a Raimundo Gleiser, uno de los cineastas más importantes de América Latina, que también hace muy poquitito, hace un mes, se cumplió también los 50 años de su desaparición. Así que esto, creemos, ustedes saben, la memoria no es una pieza del pasado, tiene sentido con las preguntas y posiciones del presente, y esto está cargado de sentido en este momento.
Bueno, ahí escuchábamos a Florencia Saintú hace algunos minutitos nomás, hace 3 minutitos más o menos, que ingresó, que se está dando inicio a esta nueva edición del Festival Internacional en la provincia de Buenos Aires, con un datito más que me olvidé de mencionar. Tuvo Esmeralda Mitre pasando también, haciendo una referencia sobre su trabajo y también compartiendo esta iniciativa y destacando el rol también de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, quizás sea partícipe también, ¿no? Porque ella creo que ha participado en direcciones de algunas pelis o algo de eso. Pero bueno, está bueno esta actividad. ¿Esto va a continuar hasta cuándo? Digo, ¿recién empieza?
Sí, lo que es el acto en sí, acaba de comenzar, como decíamos, está comenzando. Hay algunos aplausos en este momento, estoy viendo. No pasa nada. Pero sí se extiende este festival con esto, ¿no? Que acá, si bien es el puntapié, es el inicio de este festival, lo que es importante que puedes ingresar a la página del instituto. Sí. Me estaban saludando, perdón, hola.
Saludé,
del instituto. Del instituto, y que pueden encontrar la grilla con esto que decía, que escuchábamos de Florencia, que hay en 60 distritos, en 60 municipios, que hay grilla de las películas que se están promocionando este año. Es importante que aquellos que estén escuchando averigüen en su municipio, en su página de cultura, que debe haber alguna pantalla para ver alguna de las grillas de este nuevo festival.
Perfecto, muchas gracias, Rizzo.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Rizzo Valvidar, desde el Teatro Argentino, con el inicio del FICBA.
Bueno, muy bien, 5:30 de la tarde en la República Argentina, está Lucho de la Cua.
¿Cómo andan?
Con nosotros. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, lo escuché muy temprano hoy a la mañana, muy temprano. Sí, sí. Siempre tengo la fantasía de que va a decir la temperatura en La Plata, pero no se le escapa, allá no se le escapa. Tiene sentido de la ubicación el tipo. Cuando está en Continental leyendo las noticias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice.
Algún día se
bien, algún día se te ha escapado alguna vez.
Tarde, 32 minutos, 20 grados 7 la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata. Axel Kicillof inaugura la cuarta edición del Cine Internacional de la provincia.
El festival se extenderá hasta el 9 de septiembre con funciones gratuitas en distintas salas platenses y también habrán actividades en Luján y más de 60 municipios bonaerenses a través de la red de salas. Cuba será el país invitado de honor y la programación incluirá 5 competencias, además de 100 pantallas en todas las provincias. Hoy habrá homenajes a distintos actores y actrices, entre los que se destacan Dolores Fonsi, Hernán Mirás, Florencia Fitchner, Lorena Vega, entre otros. Además, habrá un homenaje en reconocimiento en la sala Ginastera del teatro a Charly García. Desde el Teatro Argentino de La Plata, Rizo Valdidares, Informa Provincia.
Mar del Plata cambia de su jefe de policial. A partir de este mediodía, el titular de la Jefatura Departamental, el comisario mayor Cristian Fontana, dejó el cargo y es reemplazado por Valerio Gallo, proveniente de Pinamar. El cambio obedece a la necesidad del Ministerio de Seguridad Provincial de mostrarse proactivo ante el reclamo permanente de vecinos por la ola de delitos en todo el ámbito del partido de General Pueyrredón.
Deportes.
Esta noche en Munro, a las 20 horas, van a jugar el partido pendiente de la fecha 21 del torneo de la Primera Nacional. Juega Colegiales como local frente a Midland. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Buen mate, Albino. 20 grados 7 la temperatura. Cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Con tallos en el cielo se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina es que se sabe la más bella. Porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso, no me puedo ir para atrás. Con mi vaso rebalsando resistencia tenaz. Atados a este caos que no entiende nadie más. Vos ya tendrás en claro con qué fuego te
será llamas. Melancolía, una vida sin receta. Cuando se va la luz del día, será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra la respuesta, cuando se va la luz del día.
No hay bueno ni malo cuando cae la noche. De color azabache arranca el zaparrancho. Todos dejamos algo en este cambalache. Y acá gana el que le enganche la cola a su diablo. Se arranca la parra, la de Cristón Jarra. Los labios violeta como parra. El destino es mío, ningún ser divino me lo narra. Escucha tus tripas que son una tipa sabia. La cobardía, antagonía de mi gente. Se la mata pura lunería un día viernes. Haciendo hechicería pa' espantar pájaros verdes. Con la alegría de saber que los míos son para siempre. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios asesinados pa' no caer en alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía. Cuando se va la luz del día, será melancolía y una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Marcha gris amargo desabrida. Recordá esa mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Será melancolía. Cuando se va la luz del día, será melancolía y una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día.
Las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Contábamos que en el Día de la Industria, la actividad que se continúa desarrollando allí en Morón, una actividad interesante porque es casi asamblearia, la podemos decir, es una mesa en U, en donde en la parte principal está el gobernador Kicillof, la vicegobernadora Magario, el ministro de la Producción y demás, pero todo alrededor hay diferentes representantes de la industria, de las pymes de la provincia de Buenos Aires, y hubo un intercambio, una exposición de cada uno de los representantes, y ahora obviamente le toca el turno al gobernador Kicillof. Vamos a escuchar un tramo de lo que decía.
Hay una pujanza industrial en nuestro conurbano, en nuestra provincia de Buenos Aires, que todavía requiere de políticas territoriales y políticas de desarrollo, y en segundo lugar, que a contramano de lo que tratan de instalar desde el gobierno nacional, y es una experiencia que se observa a escala mundial y desde una perspectiva histórica, en los lugares donde hay industria, donde hay desarrollo industrial, donde hay pujanza, donde hay inserción internacional, donde hay desarrollo tecnológico, en esos lugares donde la industria funciona, donde tiene empleo de calidad, empleo bien remunerado, en todos esos lugares siempre hay Estado también. No ocurre de manera absolutamente espontánea y no ocurre de manera menos todavía caprichosa o azarosa. El desarrollo industrial de todos los países que han triunfado tuvo siempre al Estado como uno de los partícipes centrales, a la planificación estatal, a las decisiones de política.
Bien, un tramo de lo que decía el gobernador Axel Kicillof hoy en Morón, en el marco de un evento que se sigue desarrollando, ¿no? Y vamos a estar mirando con atención, pero un tema que sin duda está generando mucha atención, mucha expectativa para aquellos que es una gran mayoría en Argentina, que profesan la religión católica, hay casi que una emoción en esa espera porque del 8 al 12 de noviembre vendrá el Papa a la Argentina y es una visita sin duda muy esperada, pero que también conlleva algunos datos respecto a cómo va a ser la situación protocolar, la organización, etcétera. Por eso estamos en línea con Marcelo Colombo, él es presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Marcelo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Buenas tardes, mucho gusto de escucharlas.
Bueno, bueno, en principio, ¿cómo se está organizando? Interpretamos que debe ser muy complejo por motivos de seguridad, por motivos de organización, el hecho de que el Papa llegue a Argentina.
Sí, la verdad es que es una experiencia de trabajo a varias puntas, ¿no? Y si, supone una articulación entre jurisdicciones, entre Iglesia Universal e Iglesia en la Argentina, de la Iglesia con el Estado. Sí, son muchas relaciones en juego y la exigencia de parte de todos de poner lo mejor de nosotros mismos.
Claro. El otro día escuchábamos que aquí en la provincia planteaban la necesidad de que se armara una mesa institucional para la organización, porque el Papa, hasta donde se había confirmado, va a estar en tres lugares geográficos de Argentina, ¿no? En Córdoba, en Luján, provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, las tres jurisdicciones son esas precisamente, como lugares donde va a tener la misa grande cada una de esas realidades, ¿no?
Bien, bueno, mucha concurrencia. A ver, ¿y se están organizando con representantes del Ejecutivo Nacional?
Sí, la coordinación a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, pero con intervención de algunos ministerios importantes como Seguridad, la Secretaría de Comunicaciones, y por parte de las jurisdicciones locales o provinciales también están designados los representantes, que a su vez articulan con los espacios de seguridad propios, ¿no? Ajá. Porque hay como una coordinación de fuerzas de las distintas jurisdicciones. Mm.
En el marco, digamos, de las reuniones que llevan adelante con los diferentes representantes del gobierno, y particularmente de la Nación, ¿hay asueto administrativo o algo por el estilo que le haya anticipado al menos como posibilidad al gobierno?
Bueno, el gobierno nacional está estudiando cuál de las medidas van a tener que adoptar, ¿no? O asueto administrativo, o feriado nacional, pero después la jurisdicción, eso más que nada están estudiando si sería el lunes. Uh-huh. Después, así nos dijeron, pero después están las jurisdicciones provinciales pensando los días martes y miércoles, ¿no? Porque ya se traslada a esas realidades la realización de la visita del Papa.
Más allá del sentido, que naturalmente tiene una relevancia histórica desde siempre, la visita de su santidad a cualquier país, y en particular a la Argentina, está cargado de la connotación del hecho de que los argentinos ahí medio como que quedamos en la puerta de recibir a nuestro propio Papa Francisco, ¿no? Imagino, no sé si ustedes tienen alguna... alguna opinión en ese sentido sobre si en la decisión de su santidad de venir a la Argentina estuvo latente eso de que, bueno, el antecesor no había, o sea, a viajar al país de su antecesor, digamos, a eso me refería puntualmente.
Sí, no sé, creo que en principio lo más importante es la vivencia en primera persona de esta emoción como Papa apenas comenzando su ministerio universal, de visitar su tierra de servicio, que es Perú, y en conexión estos dos países que habían quedado sin la visita del Papa Francisco. Pero no percibí de ninguna manera que fuera a entenderse como una especie de completar lo que el otro Papa no completó.
No, como un saldo en ese sentido,
No en el caso suyo, pero a veces me lo han preguntado, por eso. Mm. Sino más que nada como una visita con la personalidad propia y con la realidad propia de ahora, porque también es cierto que hay cambios en la región y este Papa conoce mucho América Latina.
Es verdad.
¿Oficiará? Entonces hay como unas características muy específicas de la visita, diría otra vez, en primera persona de este Papa, aun cuando hay una gran sintonía conceptual con el Papa Francisco, una continuación de alguna manera de ese magisterio, pero con agenda propia, acentos propios y experiencia de vida propia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, se sabe que va a oficiar una misa, creo que lo ha confirmado incluso usted, después se hizo oficial en el Monumento a los Españoles, ¿verdad?
La misa en Buenos Aires va a ser el Monumento a los Españoles, eso está casi confirmado. Como en Córdoba en la fábrica de aviones, activa sí. fábrica de aviones, y en Luján, en la explanada de la Basílica. Esto es seguro casi, digamos, 99,9%. Queda determinar dónde va a ser el encuentro de jóvenes, que también está firmemente encaminado hacia repetir el escenario inicial previsto para la misa, que sería el Monumento a los Españoles. Uh-huh. Pero bueno, eso quedará sí. determinar un poco, porque hay también a veces otras presentaciones. Lo que es claro es que no pensamos en estadios cerrados, por más bonitos y monumentales que sean. La verdad es que nos gustaban como espacios, pero no alcanzan la digamos a satisfacer la gran demanda que va a haber.
La expectativa que ustedes calculan, más o menos, no sé si se puede proyectar, pero imagino que deben tener algún cálculo estimativo. Yo lo escuché al jefe de gobierno porteño, que habló de cifras de entre 600.000 y 800.000 personas. Eso naturalmente es imposible en cualquier lugar, incluso en el Monumental, que se hablaba en algún momento, digamos, como para algún lugar cerrado de mucha capacidad, pero no sé si eso se calcula y si ustedes lo tienen calculado.
No, nosotros no. La verdad uh-huh. es que desconfiamos de a priori establecer un número, porque son realidades a veces inconmensurables. Claro. Va a haber una posibilidad con una aplicación de tener una cierta aproximación de la concurrencia más inmediata a los lugares más cercanos, pero después va a haber mucha gente que va a estar en las adyacencias claro. a partir de las pantallas y a partir de otras formas de comunicación, ¿no?
Y Colombo, y en Luján, ¿tienen previsto, tienen más o menos, es un lugar muy apto, ¿no?, para este tipo de actividades o esta presencia, pero bueno, ¿tienen más o menos una organización ya montada allí?
Bueno, Luján tiene toda la, para nosotros, toda la densidad emotiva de ser la Casa de la Virgen, de ser el lugar del santuario que por excelencia nos representa a los argentinos, aunque hay otros también muy concurridos, como el Valle y Itatí. Pero la verdad es que nos parece muy, muy interesante que ese espacio además tiene como muchas posibilidades de desplazamiento y de prolongación después en algunos lugares, como lo que es el Campo Marista, ¿no?
Claro. Y Colombo, se hablaba de había una intención, quizás desde un lugar muy protocolario, oficial, de que el Papa se junte con el presidente de la Nación, Javier Milei, y que se junte también con otros expresidentes. ¿Eso se mencionó?
Bueno, en realidad va a haber un encuentro protocolar inmediato con el presidente como encuentro de jefe de Estado, porque el Papa también es jefe de Estado.
Claro, claro.
Y después, en el Palacio Libertad, va a haber un encuentro con la clase política, con la sociedad civil. Entiendo que ahí va a haber expresidentes, pero también va a haber figuras de la dirigencia política nacional y provincial, claro, los gobernadores,
no es que,
pienso.
Claro, no es que se los va a convocar a los expresidentes, sino que podrían ser partícipes.
Claro, ahí supongo que ese tipo de detalle le va a corresponder a la Nunciatura y al Gobierno Nacional, porque es parte de un encuentro que planifican ellos bilateralmente, ¿no?
Claro.
Nosotros como conferencia no entramos en ese diseño, más lo nuestro tiene que ver con los encuentros masivos y populares.
Está anunciada también, digamos, la presencia en una cárcel, la de Devoto, ¿puede ser?
Sí, Devoto y el Cotolengo de Claypole, si Dios quiere. Son dos lugares que estamos evaluando con mucha fuerza, ¿no?
Sí, okay. Y eso digamos, lo resuelve obviamente el Vaticano, y ustedes llevan adelante la logística y en todo caso, ¿a dónde puede ser? ¿Cuál es el motivo de esas visitas?
Bueno, fundamentalmente tiene fuerza bíblica, ¿no? Jesús, cuando habla de las obras de la caridad, dice visitar a los enfermos y a los presos, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Hay un peso de un mandato bíblico de esa forma de solidaridad, independientemente del motivo de la prisión, independientemente del motivo del yerro que a una persona lo haya llevado a ese lugar.
Bueno, claro, está el lavado de pies, ¿no?
Esperanza, ¿no?
Claro,
el lugar de esperanza.
Está el lavado de pies. Como
claro.
símbolo
bueno,
de eso.
Eso lo hacía mucho Francisco.
Sí,
no
es
creo
cierto.
Que, no sé, en este caso no sé si se va a poder dar,
sí.
porque son convocatorias que tienen como cronometrado el desarrollo. Lamentablemente los desplazamientos no son solo del Papa, sino de los círculos de personas que lo acompañan, que son muchos, ¿no? Uh-huh. Los periodistas acreditados, la delegación que los asiste, los obispos, es decir, hay mucho para trasladar. Evidentemente no todos lados van todos, pero tan solo pensar en esos desplazamientos lleva muchos minutos.
Bien. Colombo, te voy a hacer una pregunta así medio arriesgada, pero ¿se evaluó en algún momento la posibilidad de que él visitara a la expresidenta Cristina Fernández?
No hubo ninguna consideración que yo supiera al respecto. Más bien son visitas generales. No hay visitas a personas concretas, salvo el encuentro con protocolar con el presidente. Después son todos grupos de personas, ¿no?
Ah, ok. Marcelo Colombo, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Gracias, un abrazo y la bendición para la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Marcelo Colombo es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Nos contaba sobre la inminente visita de León XIV del 8 al 11 de noviembre.
Deja de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
El invierno no se fue, pero nosotros ya lo bajamos. Casa Silvia, espectacular liquidación en calefacción a gas, eléctrica y a leña. Hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Aprovechalo, que si hay algo que nos encanta es quitarle el frío a los precios. Casa Silvia, de tu lado, siempre.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde.
Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El torneo Clausura 2026 se vive en Provincia.
Este sábado, la ciudad se pone en modo fútbol.
Con el Lobo y el Pincha.
A las 13, Gimnasia recibe a Tigre.
Con Lucho Marcelli,
Nacho Tara,
Lea Massa e Ivana Moscoloni.
La previa, el partido
y todo el análisis.
Y a las 20, Estudiantes visita a Vélez en Liniers.
Con José Goncalves, Seba Gatti y Manu Elizabe.
Gimnasia Tigre a las 13. Vélez Estudiantes desde las 20.
Dos partidos, un día, en la radio de toda la vida.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá. Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Olvido todo.
tema. ¿Quién no se enreda o enrieda en su película? ¿Vos, Albino?
No, es que yo no tengo ninguna película.
Vos tenés
mi vida es de película. Puedo hacer una serie de varios capítulos.
O sea que siempre se dice que la vida de cada uno supera cualquier película.
Yo debería ser guionista, digamos, como para cuidarme un poco.
Claro, vos deberías ser el guionista.
Esto vale, esto no.
De tu película.
Sí, sí,
exactamente.
Sí.
Exactamente.
Viste como la serie de Moria, que claro. Algunos dicen, che, se olvidó de algunas declaraciones que por ahí no fueron del
claro.
Todo. Pero bueno.
Dejémoslo pasar.
Sí.
No, yo no. No quiero una película de mi vida. No la vería nadie, además. Estaba observando, bueno, vamos con un tema así preocupante. La cadena Musimundo, conocidísima en Argentina y que tiene gran cantidad de sucursales a lo largo y a lo ancho del país, anunciaron en realidad que en 4 provincias van a cerrar en total 20 sucursales. Hablamos del norte argentino, de Chaco, de Formosa, de Corrientes y de Misiones. Son hasta el momento 100 puestos de trabajo que se pierden. El tema es lo que eso dispara, ¿no? Porque uno empieza a pensar de, estamos hablando de una cadena que se expandió un montón en Argentina, con las diferentes franquicias. Bueno, acá en la ciudad de La Plata tenemos creo que como 5 lugares de Musimundo. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué cerraron? Esto tiene que ver con una crisis. Bueno, por lo que hablan es una caída del consumo, mayor peso de las ventas online y crisis interna de Musimundo en general, ¿no? Como esta empresa que se ha propagado de una manera tan exponencial en Argentina. Están en concurso preventivo, hay versiones cruzadas, por eso digo, hasta ahora son 100 las personas que quedarían desafectadas.
Sí.
Pero el tema es la sorpresa. Dicen que los empleados de golpe se encontraron con esta decisión, que no la esperaban. Tienen salarios adeudados, pero no esperaban que la decisión fuera cerrar directamente. Según lo que contaron, hasta el martes pasado el gerente regional les había indicado a todos que con la antigüedad, la nueva empresa, iba a haber nuevos compradores, etcétera, etcétera. Bueno, eso no pasó. Se frustró esa venta aparentemente y la idea entonces es cerrar las sucursales.
El comercio en general, digamos, ¿no? Está sufriendo mucho,
claro.
La política económica, la caída del consumo. Recién hablábamos de algunas cuestiones que preocupan, sobre todo, particularmente a la industria. Y el comercio no está exento también de sufrir las consecuencias del impacto que tiene la política que lleva adelante este gobierno. Básicamente, en lo que tiene que ver con la caída del consumo permanentemente, que deriva de la pérdida del poder adquisitivo de todos. En general, cada vez la gente compra menos. ¿Por qué será cada vez la gente compra menos, ¿no?
Es menos consumista.
Y fíjate que si impacta en una cadena como esta, que se supone que tiene mercado, que tiene espalda, que puede elaborar alguna estrategia
que
y demás.
Que tiene venta online también, ¿no?
Mucha venta online, con lo cual tampoco tenés la excusa de algunos otros que dicen, no, lo que pasa es que ya no van al comercio porque compran online, una cosa por el estilo. Bueno, lo que debe pasar con otros sectores. Bueno, así están los comercios.
Claro,
en general,
por eso digo,
¿no?
La venta bajó. Te sumo una info, ¿te parece?
Sí.
Días atrás, la Federación de Sindicatos Municipales, el famoso FESIMUBO, que son los que son uno de la federación, hay otra federación de sindicatos de aquí de la provincia, pero bueno, son los que salen a la calle o van a la legislatura o le cuestionan o le piden al Ejecutivo en defensa, en líneas generales, de la situación salarial de cada uno de los municipales, de cualquiera de los 135 municipios, que tienen todos diferentes realidades. Siempre se peleó porque hubiera una suerte de línea común que nunca se logró porque la realidad de cada municipio es bastante diferente. Bueno, ellos habían hecho, la semana pasada habían hecho cortes de ruta en las rutas 6 y 205 a la altura de Cañuela, exigiendo justamente que se vuelva a convocar al Consejo del Empleo. Para discutir allí, ¿no? Valores salariales, actualizaciones salariales y demás. Esto obviamente involucra a los intendentes e intendentas, ¿no? No es una tarea específica de la provincia de Buenos Aires, pero sí lo que le pedían es que sea la provincia la que arme esa mesa. Bueno, se conoció, el Ministerio de Trabajo decidió entonces.